El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Una de la tarde, bienvenidos. Aquí comienza El Pulso del Fútbol. Donde quiera que se encuentre, muchas gracias siempre por estar con nosotros. En la frecuencia habitual de Caracol en su ciudad o su región, y también a través de el YouTube, de televisión, por supuesto a los televidentes, y de el TikTok, donde estamos en vivo. Busque Caracol Radio y ahí vamos a estar a partir de este momento. Bueno, antes de saludar a don José Alberto con esta frase de un campeón del mundo, la frase del día. El éxito sin honor es el mayor de los fracasos, lo dice don Vicente del Bosque. Éxito sin honor, el mayor de los fracasos. Don José Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido.
Bien, Steven. Un saludo a toda la audiencia. Sí, yo creo que de todas maneras, cuando se adquiere éxito, pues hay que tener honores por ese éxito. ¿No le parece? Estoy de acuerdo.
Hay que tener honores. Sí, sí, porque claro. Es que detrás del éxito hay muchas cosas, ¿no? Hay
unas cosas buenas. Reconocimiento.
Claro, hay cosas muy buenas detrás del éxito, pero otros también utilizan mucha artimaña para llegar al éxito, José. Y ahí es cuando don Vicente del Bosque dice, sin honor, ese éxito es un fracaso totalmente gigantesco.
Bueno, don José Alberto, mucho de usted, ¿sabe?
¿Por qué se acordó de mí?
Porque estaba viendo los partidos y empezando por el de Bucaramanga-Fortaleza.
Bueno, yo cuando le diga. Ayer tocamos un tema, para los que no estaban conectados ayer con nosotros. Ayer tocamos un tema y dijimos, creo que José coincidió conmigo. Fortaleza es un equipo que, aunque yo no lo veo, por supuesto, peleando llegar a la final, sí es un equipo que no se va a ir sin ganar un partido. Pero sí, no esperaba, le soy sincero también, no esperaba que fuera ayer, José Alberto, porque en Bucaramanga, no, con ese Bucaramanga tan bravo, eso fue una sorpresa.
Es que ayer acordamos, es decir, coincidimos, mejor no acordamos, sino coincidimos en algo, en que el favorito para ese partido era el Bucaramanga para ganarlo, ¿cierto? Uh-huh. Pero advertíamos y hacíamos la pregunta, ¿a quién le irá a hacer el daño Fortaleza?
Se lo hizo al Bucaramanga.
Se lo hizo al Bucaramanga.
Bueno,
se lo hizo
al Bucaramanga con mérito. Nuestro tema del día, para que vayan opinando también y además se vayan, ustedes ya saben, tenemos un concurso sensacional aquí en El Pulso del Fútbol, o más bien una activación, una actividad, una experiencia que se llama El Corrientazo del Pulso, donde vamos a almorzar con usted, César Augusto Londoño, que ya llegará de vacaciones la próxima semana, y yo en algún lugar de Bogotá durante diciembre. Estaremos eligiéndolo entre quienes ingresen al canal de YouTube de Caracol Radio en este momento y digan allí en el chat que está activo, en vivo, digan yo quiero ir al numeral Pulso del Fútbol. Así es como lo tienen que hacer. Pero don José Alberto, el tema del día es, ¿no es tan bueno Nacional como parecía? Es que la sorpresa, y por ahí quiero arrancar además porque hay polémica también arbitral, es, yo no esperaba tampoco, le soy sincero, que Junior de Barranquilla hiciera un partido tan serio como el que vi ayer. Ese equipo ha madurado, ese equipo ha venido progresando notablemente. En el todos contra todos tuvo un momento brillante, el inicio, luego se cayó y luego dejó dudas entre algunos resultados buenos y malos. Pero yo lo veo serio. Ayer le jugó un señor partido de fútbol. No digo que le pasó por encima ni... No. Las oportunidades de gol tampoco fueron 50 ni 60. Pero digo, lo jugó con categoría y con carácter. No sé qué piensa usted, señor.
Steven, lo que pienso es la ratificación de lo que hemos dicho muchas veces, que para algunos pues ya no se justifica que se diga que los equipos colombianos son muy irregulares. Eso queda ratificado, Steven. Para mí, Nacional sigue siendo un muy buen equipo y para mí es un favorito a ganar, más allá de que hoy sea segundo en el grupo, para ganar ese cuadrangular. Tiene momentos muy brillantes. Claro, anoche no fue el mejor, pero ¿sabe una cosa? Anoche lo castigó fue la falta de eficacia. Me parece que el marcador, incluso para los dos lados, fue corto para lo que tuvieron. ¿O es que le parece que el haber visto lo que hizo anoche Mauro Silveira, a quien, entre otras cosas, desde el mismo Barranquilla lo criticaron y dijeron que ese no era arquero para el Junior, esto y lo otro, pues anoche sacó, destapó los perfumes, sacó todas las esencias, mi estimado Steven, y entonces atajó. Si la figura es el portero del equipo contrario, ¿qué quiere decir? Que el equipo rival atacó. Para mí, lo único que le faltó a Nacional, en medio de que, sí, no jugó excelente, pero a mí me parece que hizo un buen planteamiento el Junior para defenderse y que por todos los medios intentó el Atlético Nacional vulnerar ese planteamiento. No lo pudo hacer por la falta de eficacia, porque sus delanteros estaban apresurados. Pero me parece que sigue siendo candidato a llegar a la final.
Uno no puede descartar nunca a Nacional. Y decirle hoy equipo malo a Nacional me parece oportunista y me parece que no encaja con la realidad. En eso estamos de acuerdo. Pero yo sí esperaba más de Nacional ayer. Y he esperado más de Nacional en estas finales, en esta fase final. A mí no me gustó el partido de Nacional contra Medellín. A mí no me gustó el partido de Nacional contra América. Y no me gustó el partido de Nacional contra Junior. Yo creo que le ha faltado ser un equipo más fluido, más contundente. Ayer usted toca un punto y es le faltó eficacia. Sí. Y esa eficacia, yo tengo nombre propio de esa eficacia. Alfredo Morelos.
Correcto.
Alfredo se le ha venido cerrando el arco. Porque es un jugador que futbolísticamente da muchísimo. Yo creo que es el delantero más técnico que tiene este país. Pero se le ha venido cerrando el arco. Y ese es un problema de los delanteros, buenos, regulares o malos. Cuando se le cierra el arco, José Alberto, eso normalmente se demora un poquito.
Sí. Tuvo opciones, de todas maneras, Atlético Nacional, repito, e insisto en eso. La definición es una cosa clave. Recuerde que Cándido estrelló, por ejemplo, un remate en el palo, la mala definición precisamente de Morelos. Le faltó contundencia y claridad en el ataque a Nacional, que eso es lo que tal vez lo pone en duda de si tiene esa capacidad para llegar a la final. Yo creo que Nacional tiene capacidad para llegar a la final. Steven Junior manejó muy bien esa parte de la inferioridad por la expulsión de Peña, ¿cierto?
Que ya lo vamos a tocar.
Iba a ser fundamental. Mantuvo una línea de 5, se hizo sólido. Y bueno, para mí, más allá de eso, lo que quiero criticar es otra cosa extrafutbolística. Y es que no hay derecho de que todavía estemos hablando de agresiones, al contrario. Y en Itagüí agredieron el bus en el que se transportaba el Junior. Fue herido el asistente técnico Juan Manuel López y eso no se puede admitir. No entiendo por qué las autoridades en un partido que llamaba mucho la atención como este, que es prácticamente una final adelantada, pues no tomen las medidas del caso para evitar situaciones como esta. Y repudiamos porque pasó en Itagüí, mañana puede pasar en Bogotá,
no, y pasa en todo
en
lado.
Cali, en cualquier parte.
No es que pueda pasar, es que pasa, José Alberto.
Por eso.
Pasa en todo lado y eso es inadmisible. Lo triste, lo malo, lo negativo, es que esto pasa y al final ni siquiera cogen a los infractores, ¿no? Uh-huh. A los violentos. Entonces pasan por malos todos los ciudadanos de esas regiones donde ocurren estas cosas, cuando no debería ser así, es injusto. Deberían ser los responsables directos los que se vayan a responder ante la justicia.
Pero es que hay una ley, Steven. Pero hay una ley que no se cumple, lastimosamente.
¿Qué hacemos?
Mire, yo el otro día decía,
es una cosa tan vieja, desde que yo estaba niño yo he visto esto. Buses rotos, jugadores agredidos. O sea, lo he visto y no ha cambiado. Ahora, no es culpa del fútbol colombiano, es culpa de nuestra... asumirlo todos también es un poco injusto. De los violentos, de la cultura violenta. Esa es la culpa, porque ¿cómo vamos a decir que es el fútbol colombiano?
Una copia mala de lo que sucede en el sur del continente, especialmente en Argentina, a donde muchos fueron a capacitarse, ¿no? A capacitarse, entre comillas, en cómo presionar árbitros, cómo presionar jugadores, cómo presionar periodistas, etcétera, etcétera. Pero, Steven, yo lo dije el otro día en un programa aquí de Caracol, y lo quiero reiterar. De pronto puede sonar como a broma o como a mamadera de gallo, pero que lleven las cámaras a los señores que instalan las cámaras de las fotomultas, que esas benditas cámaras nunca fallan, Steven, para identificar a los violentos alrededor del estadio y dentro del estadio, por Dios. Bueno. Nadie se escapa de una cámara de esas de fotomulta. Pónganlas en los estadios, hombre.
Miren, un saludo al doctor Carlos Mario Zuluaga, presidente de la DIMAYOR, que nos escribe. Excelente frase, la de Vicente del Bosque. Y si le agregamos que honor es la sumatoria de la práctica de valores y principios, mucho mejor. Un abrazo, muchas gracias a...
Entonces el doctor Carlos Mario está escuchando también mi comentario en torno a las cámaras de fotomulta, que las pongan en los estadios. Que las otras no han funcionado, doctor. Hasta ahora no han funcionado.
Lo que pasa, querido José Alberto, es que quienes deben responder por los temas de seguridad son las municipalidades, las ciudades.
No, pero es que yo me refiero a la tecnología que utiliza esa cámara. Incluso para saber si la pelota entró o no entró en su totalidad en un gol... Así de fácil. Gol que es dudoso.
Volvamos al fútbol, señor José Alberto, lamentando mucho el tema, pero volviendo al fútbol. Vamos a la polémica grande. Y esta polémica grande la vamos a presentar con este mensaje. Bueno, ¿quién hace el Movistar Total para el Mundial? Pues lo vamos a dar, siempre damos el Movistar Total para el Mundial y venimos a hablar también de lo que pasa en el fútbol colombiano. En el Movistar Total para el Mundial, Luis Javier Suárez, que sigue acumulando muchos aplausos, muchos reconocimientos. En su último partido, no solamente el gol, sino que el diario A Bola le ha dado 9 puntos, ¡epa!, don José Alberto Ortiz, de calificación. Excelente. Porque fue contundente el hombre, participó en 3 jugadas de ataque y además hizo o convirtió uno de los goles con el que su equipo tuvo la victoria. Es un jugador destacadísimo y un jugador que está haciendo millas para ir a la Copa del Mundo. Creo que va a estar duda en la lista.
Pero mire que hay otro también que hace 2 días también fue figura. Y yo sé que usted lo estaba criticando mucho por estos días, sobre todo cuando la selección ha jugado. Richard Ríos también está encontrando, Steven, ya la línea de rendimiento que la selección necesita para cuando vaya a empezar el campeonato mundial, ¿no? Ojalá en 6 meses estén finitos para que el profesor Lorenzo no tenga dolores de cabeza, ¿no?
Y Mourinho no hace sino alabarlo. Dice, no, Ríos es un espectáculo, me encanta Ríos, desde que llegué yo es una maravilla. Pero, amigo Ríos, tienes que mostrar eso mismo que estás mostrando en Benfica, que lo estás haciendo muy bien en la selección Colombia.
Steven, ¿le vas a bajar el pulgar a lo que dice Mourinho?
No, pero es que él está feliz por lo que está haciendo allá. Pero José Alberto, dígame 2 partidos buenos de Richard Ríos.
No, pero lo que usted
hace
en su equipo lo puede reflejar después cuando lo convoquen a la selección. Está llegando, se está adaptando, en fin. Yo creo que va por buen camino y yo sí aplaudo la actuación de Luis Javier y también, por supuesto, de Richard Ríos, que a Richard Ríos lo hemos comentado bien muchas veces, que está en un bajón, esto y lo otro, tal vez el cambio de país y demás, pero téngale un poquito de paciencia.
Pero yo lo invito a esto, don José Alberto. Yo lo invito a esto, a ver si me acepta la invitación.
A ver, señor.
Sáquese usted 2 partidos extraordinarios, buenos, buenísimos, de Richard Ríos desde la Copa América.
Bueno.
Si los encuentra, lo invito a almorzar, lo invito al correntazo del
Yo curso. También entonces le hago una invitación. Sáqueme 1 o 2 partidos de la selección Colombia después de la Copa América que haya sido brillante la selección toda.
Toda, pues es difícil, pero contra Argentina me gustó.
Bueno.
Contra Argentina hicimos un gran partido.
Entonces no es exclusivo de Richard Ríos, señor. Es del equipo.
Sí, es cierto, pero por ejemplo, James
nos
difícil.
Costó un trabajo James, para que se metiera
James
a la selección.
No es difícil encontrarle 2, 3 partidos buenos. Uh-huh. A Richard Ríos, si es que es muy complicado. A John Arias, incluso, que ha sido criticado. Hay 2, 3 partidos buenos de la Copa América. Lerma creo que ha venido en estos amistosos subiendo su nivel. Pero Richard Ríos no. Entonces lo invito a Richard Ríos a que cuando venga la selección se muestre tan contundente y tan bueno como lo hace con el Benfica. Bueno, ya saben que estamos en el correntazo del pulso. Lo que usted tiene que hacer es ingresar ya al YouTube, busque Caracol Radio y diga, yo quiero ir al correntazo del pulso. Y así vamos con César Augusto a echar sopita. Oiga, don José, ¿usted le gusta la sopita en el almuerzo o prefiere irse con más?
Claro,
muy bien, lo felicito. Claro. Bueno, vamos a la polémica. Minuto 78, el partido cambia para Junior de Barranquilla y se pone el dulce a mordiscos. Germain Peña, minuto 78, expulsado por el juez.
Pero espérame un momentito de ahí, porque la falta fue en el minuto 73.
Sí, pero luego revisaron.
Porque es que ahí esta mañana hablaba con alguien que conoce de arbitraje y le pregunté. Hubo un error en la mecánica arbitral, Steven. Usted se da cuenta, usted está viendo el partido, se da cuenta que el árbitro no pitó inmediatamente el supuesto penal, ¿cierto?
Sí.
Y ya le estoy adelantando algo, supuesto penal. Quien le marca realmente es el asistente Daniel Alzate, ¿cierto?
Sí, porque yo vi que él amagó, ¿no? Él no fue tan contundente al
principio. No, él iba a dejar continuar la jugada. Estamos hablando del árbitro del partido.
Andrés Rojas.
Diego Ulloa del Valle. Entonces, el asistente es el que le marca realmente la falta de Germain Peña sobre Morelo, ¿cierto? Y después, lo que debió hacer el árbitro, que no hizo, era ir al VAR. No fue al VAR. No fue a ver la jugada en el VAR. Porque era para una expulsión, Steven. La mecánica arbitral da para eso. Tenía que ir a observar. Pero él se queda con lo que le informa el señor Daniel Alzate, que es el asistente. O sea, él no ve el penal. Él no ve que la falta es afuera. Él de una
luego,
vez decreta penal.
Luego firma un penal.
Luego, sí, él da un penal, pero después se echa para atrás porque le dicen, pero él no va a observar. Y la mecánica arbitral necesitaba que él fuese a ver la imagen y tomara una propia decisión.
¿Usted cree que el árbitro al final, con todas las inconsistencias en los tiempos de las decisiones, acertó?
enderezó, evidentemente enderezó. La falta era fuera del área, ¿cierto? Era fuera del área. No era una falta descalificadora, a ver cómo le digo yo, una agresión, por ejemplo, ¿no?
Pero era último
pero llevaba, era, llevaba posición de gol, evidentemente, iba hacia el arco, y eso es lo que al final el árbitro pues recompone, por fortuna, ¿cierto? Y hace caso a lo que se le estaba diciendo, y entonces toma la decisión de que la expulsión es para Germain Peña.
José Alberto, esto está
dividido.
Nos ha dado las finales unas polémicas tremendas.
Sí, claro.
Esta va a ser una de ellas. Dos de los analistas arbitrales conocidos en el medio, uno sí. Wilmer Barahona y el otro José Borda, están en contravía. Dice ya. Barahona, terrible. En el Nacional versus Junior, el árbitro Diego Ulloa pita algo que fue nada. El árbitro no iba a sancionar. El asistente le hace la indicación y el jugador se cae solo.
Bueno, estamos de acuerdo en lo que acabamos de decir, ¿no? Que el árbitro no vio y que el asistente fue el que le marcó. En eso estamos de acuerdo.
Ahora, la decisión es la que él discute. Él dice que el jugador de Nacional se cae solo.
No.
¿Qué dice José Borda? Polémica de Ulloa. El árbitro Ulloa anuló el gol de Junior por offside de Suárez y expulsó a Peña por estar en zona de oxo, ante información del VAR. La falta a Morelos fue afuera del área. El juez debió ver la acción. El que sanciona penal es el asistente. Insiste en lo que usted acaba de mencionar. Pero para José Borda, le entiendo en su texto, sí fue falta. Y fue falta en zona de oxo. Por eso, la expulsión.
Perfecto. Estoy de acuerdo.
Yo estoy un poco más con Barahona, ¿sabe? Y aquí no nos vamos a poner de acuerdo. A mí me parece que no se produce, no, que haya un contacto, que no sé qué. Yo no veo el tal contacto que determine la caída de Morelos.
La velocidad que lleva Morelos y el contacto que hay con la mano de Germain a esa velocidad lo hace que vaya al piso. Hay quienes dicen que es que...
¿Pero dónde está el contacto?
El contacto está en la mano, le ponen la mano precisamente en la parte superior.
Pero mire, es muy curioso porque hoy han sacado muchos más materiales de estos que salen al día siguiente, que abundan, ¿cierto? Sí. Como con aquel gol de, o el autogol de América.
Sí.
Hoy han sacado muchos más diciendo que el contacto es abajo, yo no lo veo. Y el de arriba, que es el de la mano, yo lo veo, pero no hay una mano que realmente empuja al jugador o que lo desplace hacia adelante.
Yo quisiera volver a ver esa imagen, Steven, porque la velocidad que llevaba Morelos rumbo a ingresar al área para definir ante el arquero del Junior, ante Silveira, lo toca con el brazo y lo desestabiliza. Ahora, yo no sé si cambiaron ese reglamento, pero el empujón existe. Una carga que se hace con el hombro es diferente, pero es con la mano, Steven. No sé.
Pero José Alberto, la velocidad, a ver, en la velocidad sí te puedes desestabilizar por cualquier cosa.
Claro.
Sí, pero entonces, a ver, si van, yo le digo una cosa, si van un poquito más lentos, ¿entonces deja de ser falta? Si es falta, es falta. Rápido, en movimiento veloz.
Por eso
veloz,
para mí existió la falta.
Y para mí no. Para mí definitivamente no.
Ahí nos vamos
para
a poner
mí, y los para mí es un piscinazo.
Piscinazo no, tanto piscinazo
no. No, el tipo se tira, no. José Alberto, como si le hubiera caído un piano encima.
No nos vamos a poner de acuerdo.
El tipo se tira como si le hubiera caído un piano encima.
No.
Otra cosa.
Bueno, el hecho es que entre el asistente y el VAR, digámoslo así, por lo que le dijeron por el interno, salvaron a Diego Ulloa. Porque la
determinación... No sé si lo salvaron.
Bueno, lo condenaron más. Porque sí, le hicieron ver el grave error en el que estaba cayendo, ¿no? Pero digo, pues, por lo menos salvaron esa parte para lo que fue el partido, ¿no? Ahora, entre otras cosas, yo le acerté al empate, ¿no?
Está bien, lo felicito, don José Alberto. Descontó un puntico.
Bueno, señor.
Óigame, pero José Enamorado, y esto va en contravía de lo que yo he dicho, porque yo lo he criticado mucho, yo he sido muy crítico de él porque me parece a veces...
El primer tiempo que jugó anoche,
un jugador circense, un jugador que hace payasadas para engañar al árbitro. Pero ayer le pegaron tanto, José Alberto, y le pegaron de verdad.
Usted recordará que ayer cuando estábamos hablando de este partido, estábamos proyectándolo, yo le dije que estaba en duda porque había consultado con Giovanni Cárdenas, nuestro compañero en Barranquilla, y pues el técnico mismo dijo, no, es que lo lesionaron. Y cuando yo veo enamorado en la titular, dije yo, oye, menos mal que no lo lesionaron los jugadores del América, porque él se estrella con el Chiqui Barrios, ahí es donde resulta que con un problema de tobillo. Pero lo que jugó anoche enamorado en el primer tiempo, Steven.
No. Es un jugador que está en un nivel altísimo. Qué bueno por él, qué bueno además. Por Junior. Y en un momento tan definitivo como este, jugó un gran primer tiempo, sin ninguna duda. Pero aquí es el llamadito de los árbitros. Los árbitros no se pueden dejar engañar de jugadores que simulan tanto como enamorado. Pero tampoco pueden permitir, ¿cierto? Es que ¿por qué es tan difícil llegar al punto medio? Tampoco pueden permitir que lo cojan de saco de patear.
Sí, claro.
Es que ayer le dieron muchas patadas.
No, hay que protegerlo.
Y fue permisivo, Joa. Fue permisivo y no sacó las amarillas que incluso debió haber sacado a los jugadores de Nacional que tanto atendieron ayer, negativamente hablando a José Enamorado.
Ahora, el 1-1, el 1-1 de Junior y Nacional... le conviene o al América o al Medellín, ¿cierto? Siempre y cuando hoy haya un ganador, ¿no?
Sí,
gana América, llega a 4 puntos y se mete en la pelea. O si es Medellín el ganador, llega a 4 puntos, los dos de adelante, Junior y Nacional tienen 5.
Usted ya está haciendo cuenta, José Alberto.
No, pues es que hay que hacerla porque hay que... Pero hay que...
Lo veo ansioso, no, ya está haciendo cuentas.
Pero ¿qué hacemos, Steven? No, si estamos hablando de un resultado de anoche...
No, es un resultado sin duda positivo para América y para Medellín, siempre y cuando ganen. Medellín. Ahora, venga que le tengo otros temitas más de este partido.
Sí.
David Ospina, responsable, tiene alguna cuota mínima de responsabilidad en el gol de Paiva.
Es un golazo. El de Paiva es un golazo y ahora hablaremos seguramente del golazo de Sambuesa. Un golazo.
No, pero es que el de Sambuesa compite para Puskas.
Ahí sí le digo una cosa. Yo no sé, alguien me decía, pero es que mire que no alcanzó a estirar bien la mano que David.
Exactamente.
No, pero yo no sé, pero yo le digo una cosa. A esos dos goles, como diría el maestro Weimar Muñoz, no llega ni con el sindicato de arqueros, pues.
José Alberto, pero vos viste la toma de la cámara trasera.
Sí.
La toma de la cámara trasera parece que él no estirara completamente el brazo.
Es un bombazo, es que cuando
tremenda. Pero mire que esa toma lo que deja en evidencia es que cuando entra el balón, es decir, ya segundos después, David Ospina nunca estira completamente el brazo.
Sí, yo también la vi anoche así, pero Steven, son de esas jugadas que cuando el delantero remata fuerte y con ubicación, son imposibles de atajar realmente.
Bueno, otro de los hechos importantes de este partido, lastimosamente, fue ese rifirrafe feo entre Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos.
Pero ¿sabe una cosa? Que estuve revisando esta mañana comentarios y todo, y me dicen que es que al final salieron riéndose. Los dos.
¿Ah, sí? Ah, bueno, sí, pero maravilloso.
Que tal vez lo que se mostró en redes, esto y lo otro, para el escándalo, fue Teo tiene verbo, ¿no? Y es de los que, perdónenme la expresión que voy a lanzar, los oyentes un poco burda, yo siempre digo esto cuando las utilizo, pero es así, él putea a los demás, los trata mal. Y desde allá donde está y todo.
Sí, pero no pueden caer en
claro, es decir, uno es un feo espectáculo, es bochornoso. Pero me dicen también que al final, que hay un video largo donde al final salieron riéndose de la cancha. Bueno, entonces, ahí qué hace uno.
No, pero muy bien, aplaudirlos.
Sí.
Lo que pasa es que se ve feo y sobre todo en una transmisión de televisión la están viendo niños, familias, de todo. Pues no se ve, la verdad, muy, muy católico eso, ¿no? Nelson Osorio dice, cuando en la fecha 20 Junior le ganó a Nacional, las comillas, viudas del verde, dijeron que fue porque jugaron con suplentes. Ayer con la titular de local y 30 minutos con un hombre más, apenas empataron gracias a un autogol. Steven, ¿qué dirá ahora el brujo Asprilla? ¿Y tú qué dices del golazo de Paiva? ¿Entró o no entró? Me cobró. Venga, Nelson por todo lado.
No, pero total. Yo
ver,
me acordé.
Pero el favorito sí era Nacional.
Yo me acordé del partido. Sí, yo me acordé del partido del Tolima con Santa Fe. Porque Tolima se quedó con un hombre menos, ¿cierto?
Sí.
Anoche Junior se quedó con un hombre menos. Y supieron aguantar y tuvieron argumentos y demás. Y el rival nunca pudo encontrarse. Se fueron desbocadamente. Porque es que para atacar Steven también hay orden. El cuento de que solamente hay orden para defenderse, no. Para atacar también hay un movimiento sincronizado, eso se entrena, ¿cierto? Los automatismos, ¿cierto? El crear los espacios, el aprovechar las zonas libres, etcétera. Pero no, se equivocaron, los dos se equivocaron y anoche Nacional se equivocó realmente. Pues no jugó del todo bien, repito, aunque tuvo opciones y la figura para mí fue Mauro Silveira, destaco enamorado por parte del Junior, no sé si usted los destaca, y a Tecillo y Morelos
Silveira,
por parte
Silveira
Nacional.
Enamorado y Paiva, porque Paiva cada vez me gusta más como delantero.
Y Tecillo y Morelos por el local,
sí,
me
señor.
Parece a mí.
Acertijo dice, señor Steven, hay que leer un poco más. La verdadera frase de hoy es ganar sin riesgo es triunfar sin gloria, de Pierre Cornell. Lo de Vicente del Bosque es una vulgar modificación de esta original.
Caramba.
Bueno, cada uno tiene su frase. Cada
está
uno tiene
lo mismo
su frase.
Con el que perder, ¿qué? Perder es ganar.
Perder es ganar un poco. Sí. La famosa frase que hizo popular Maturana, pero que ya también era de otro técnico en el pasado.
No, y que también era de otro pensador.
Sí, señor. Una 1:25 en el pulso, este mensaje y seguimos. El gran momento a la 1:30 para hablar en el pulso del fútbol, José Alberto, del partido entre Bucaramanga y Fortaleza, que yo creo que terminó sorprendiéndonos a todos, no solamente por el resultado, sino por el señor golazo de Fabián Zambuesa, que al final no sirvió de nada, pero que estoy convencido va a competir para ser premio en cualquier categoría de esos que entregan al final el mejor gol del año y todo eso. Yo creo que es un golazo. Pero hablemos del partido porque sorprendió Fortaleza. Habíamos dicho que iba a hacer el daño y resultó haciéndoselo al Bucaramanga en su casa, después de que Bucaramanga le había sacado de visitante un gran empate al Tolima.
Esta fue una jornada para visitantes en materia de resultados hasta ahora, Steven. Ganó el Tolima, gana Fortaleza, empata Junior en calidad de visitante, y hay que esperar qué va a acontecer hoy en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero después de las 6:30, ¿no? Bien, sí, como usted lo dice, sorprendió realmente el equipo de Fortaleza esa advertencia que hacíamos que a alguien le iba a hacer daño y que cuál sería el equipo que iba a pagar de pronto por ahí esas consecuencias de que Fortaleza no se podía irse en una victoria en los cuadrangulares, pues la pagó anoche el Bucaramanga. Un Bucaramanga que también tuvo oportunidades, que también llegó, que también insistió, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? La falta de efectividad, la falta de contundencia en el momento de llegar al ataque. Ya en el minuto 33 Emilio Aristizábal, entre otras cosas, había tenido un par de jugadas importantes, pues aprovechó una asistencia de Arroyo, una combinación de Ricaurte. Oiga, qué bien está jugando Ricaurte, ¿no?
Ricaurte ha jugado bien todo el semestre.
No necesita correr.
En esa no me he podido poner de acuerdo con César Augusto.
¿En cuál?
En que Ricaurte juega muy bien y que,
pero,
y que ha tenido un buen semestre. Él dice que no, que es un suplentón.
No,
y la verdad
no.
Es que Ricaurte ha sido... Sí, es cierto que ha entrado algunas veces desde la banca, pero cada vez que entra o cada vez que es titular marca diferencias.
Anoche jugó muy bien. Es que no necesita correr, es un jugador de experiencia. Incluso se da unos lujitos por ahí de vez en cuando. Inició una combinación de Ricaurte y Marulanda por derecha, muy bien asistido por Arroyo, que fue uno de los hombres destacados, y Emilio Aristizábal pues dio la primera estocada, minuto 33, ¿no?
Y ese es otro de los jugadores vilpendiados del fútbol colombiano, por lo que le pasó en la Selección Colombia Juvenil. Dicen, no, que Emilio Aristizábal está por rosca, que Emilio Aristizábal es un jugador que está ahí por influencias. No. Nada tiene que ver su papá. ¿Los goles quién los hace, él o su papá?
No,
y ha hecho varios goles en el campeonato, unos muy importantes, contra equipos importantes. Le marcó Atlético Nacional en el todos contra todos, por ejemplo.
Es
y
más,
ahora marca contra el Bucaramanga, que no es fácil marcarle al Bucaramanga. Qué golazo, José Alberto, pero también qué mal parado, y eso me llama la atención, qué mal parado está el Bucaramanga en esa jugada del primer gol, ¿no le parece?
Es más, sobre Aristizábal, sobre Emilio, me pareció que en el comienzo del partido estaba muy solo, llegaba muy solo contra los 4 o 5 defensores del Bucaramanga. No, el golazo de Zambuesa, pues naturalmente que tiene gran virtud Zambuesa de ver la posición del arquero. Ahora, es un error de Jordan García, ¿no? Jordan sale, el arquero Fortaleza.
Pero tienes que tenerlas bien puestas. Estoy hablando de las ganas y la jerarquía.
Sí.
Para mandar el balón desde ese lugar, para decidir que definitivamente tienes que pegarle y que de pronto entra.
Eso claro, pero
hay que tener el carácter de un jugador como Zambuesa para decidir.
Y la experiencia, Steven, porque la experiencia le permite a usted leer lo que está sucediendo en el terreno de juego. Es lo que decimos, las decisiones, la toma de decisiones. Entonces sale Jordan, ¿cierto? El arquero Jordan García. Él sale en ese momento, sale y hace bien su salida para rechazar. El problema es que el rechazo le queda corto, ¿cierto? Le queda corto y él se queda a mitad de camino. Zambuesa lo ve salido, le tira el bombazo y después llega, creo que es Díaz, el que llega, el central, uno de los defensas, a tratar de rechazarlo y no alcanza a rechazar la pelota. Es un golazo, por donde se le mire es un golazo, porque en los goles siempre hay virtudes y errores, virtudes de quien tiene la pelota y se atreve, como usted lo dice, y error de quien comete esa equivocación de dejar corto, en este caso de Jordan García.
Ahora hablemos del gol de Sebastián Ramírez en el 89, que es un golazo también.
Sí, es un...
Aquí sufren mucho los equipos cuando descubren las bandas.
Sí.
Y estaba descubierto mejor ese sector por parte de la defensa del Bucaramanga.
¿Ese no es el que viene en un saque de esquina? ¿Doble jugada?
Sí, señor. ¿Y el centro?
¿Y asistencia? ¿De quién es? De Ricaurte.
De Ricaurte.
Sí, para mandarle saludos a César. Sí. Gol de Sebastián, de cabeza, ¿no? De cabeza ante unos zagueros de una buena estatura y de un buen juego aéreo que
y
tiene.
Y contra un arquero, ¿no?, fantástico como Aldair, pero nada que hacer. Es un golazo en el 89.
Sí.
Pero a ver si lo defiende como defendió a Atlético Nacional. Pues usted dice que no, que buscó, que Nacional buscó. Bucaramanga también buscó, intentó. No, ¿sabe? Eso es muy pobre.
No.
Lo de Bucaramanga ayer es muy pobre. No puede ser que Fortaleza tenga más remates al arco que el propio Bucaramanga estando de local. El Bucaramanga,
claro, que vende, pero ¿sabe qué? Es que el
5 remates al arco para Fortaleza, 4 para Bucaramanga. Así no puedes ganar, así no puedes, claro, llegar a una final. Con todo respeto de Lionel y de su equipo.
Y con la efectividad de Fortaleza. No, mire, Steven, a mí el partido me pareció más luchado, ¿cierto?
Totalmente.
Mucho más luchado, que bien jugado, muy físico, muy de actitud, muy de temperamento, y a veces incluso desordenado los dos equipos para defender y para atacar. Usted veía que iban para un lado y para el otro sin un orden establecido. Bucaramanga, pues castigado por esa falta de definición que usted habla en el arco rival. Recuerde ese cabezazo de Gil, un remate en uno de los palos también lo tuvo y no pudo igualar el partido. Y Fortaleza fue muy ordenado, armó una defensa de 5, supo aguantar, fue eficaz en el ataque. Aldair incluso salvó de lo que pudo haber sido un marcador más amplio para Fortaleza. Aldair Quintana, no obstante a los dos goles, hizo una buena faena, creo yo. Y ahí no hubo realmente sino un reto arbitral, ¿no? Para hablar de los árbitros. Un gol no convalidado por fuera de lugar de Arroyo.
No, pero era fuera de lugar.
Y era fuera de lugar, sí. Notable. Por Carlos, sí. Ortega estuvo bien. Yo creo que ahí no hubo mayores problemas. El problema fue para Bucaramanga, que no hizo respetar su casa.
Doña Gloria dice, ¿qué pasó con el Nacional sobrador y goleador? En 2 semanas se les olvidó. Por estas razones es que uno apoya más a un técnico extranjero que a uno de acá. Falta de personalidad, de carácter y de toma de decisiones. Le quedan 4 partidos a Diego Arias y chao. Gracias a Cardona.
Epa.
Bueno, doña Gloria ya está diciendo que a Arias hay que echarlo. No, a Arias hay que esperarlo. Donde sea campeón de la Copa y de la Liga, ¿usted cómo va a tocar un técnico de esos? Muy difícil. A menos que Arias diga que no. Ahora, yo sí creo, José Alberto, que no como en otros equipos, que es que las sensaciones son buenas. En Nacional no sirven las sensaciones,
no,
maestro. En Nacional sirven los títulos. Si usted no gana al menos la Liga, no va a poner a dudar a la directiva nacional, sino que le va a decir, va, contrate técnico inmediatamente. Y eso es así. En los equipos grandes, José Alberto, a usted no le sirven las sensaciones, jugar bonito, nada de esto. A usted solo y solo sí le sirve ser campeón, más cuando se habla de Nacional.
Sí. ¿Sabe que me mandaron una foto, no sé, una foto donde hay un agarrón en el momento de la disputa de Germain con
la tengo.
Germain Peña?
Sí. Sí, pero es que las fotos, sí, no. En el fútbol, el fútbol como se juega permanentemente, estás en vivo todo el tiempo y tienes que analizar los movimientos, pues a mí las fotos no me dicen nada.
Pero ahí es donde yo le digo, si existe la foto es porque hubo ese manotazo sobre la cintura más o menos.
No, pero es que el video, yo veo el video.
Que desestabiliza al jugador de Nacional.
Yo veo el video y no veo nada.
Pero bueno, al final tomaron una buena decisión. Me parece que es una buena decisión, señor.
Si quieren ir al corrientazo del pulso, ya los esperamos en el YouTube de Caracol Radio. Ingrese al YouTube y busque Caracol Radio y va a decir, mire, yo quiero ir al corrientazo del pulso. Almuercito con César Augusto Londoño y conmigo aquí en la ciudad de Bogotá. Y estoy que me voy para Cali. De pronto en feria nos vemos para allá, don José Alberto, para echar corrientazo del bueno. Bueno, un paréntesis para un par de noticias. Tormenta en Liverpool, don José Alberto, oyentes y televidentes. Se ha revelado, presionó, le dijo al Liverpool, no me deje ir a Luis Díaz, que es clave. Pero el director deportivo, don Richard Hodge, decidió venderlo y hoy desde luego en Inglaterra todos los dedos apuntan contra el director deportivo, lo acusan de la crisis que viven en la Premier. Antes porque hoy extrañan, bueno, añoran tener a Luis Díaz porque cuando él estaba pues no tenían semejante crisis.
Y otra de actualidad es el campeón mundial sub-17, ¿no? Que nosotros lo olvidamos un poquito porque como ya Colombia, es decir, resultó eliminada y todo. Pero Portugal se coronó este jueves campeón mundial sub-17 al vencer en la gran final a Austria, que le peleó hasta el último minuto, dice el cable internacional, en la competencia celebrada en Qatar. De modo pues que ganó el equipo de Portugal y cuidado con
está
Portugal.
Está saliendo mucho jugador bueno de Portugal.
Sí.
Muy buen jugador.
Van a tener renovación y usted sabe que Portugal
se están poniendo como a la par de Francia y de España.
Y usted sabe que ellos son protagonistas a nivel mundial. En mayores también se espera que sean protagonistas este próximo año.
Está dentro de los 5 favoritos a ganar el mundial, nada más y nada
menos.
Exacto,
señor.
Y antes de la pausa, mucho se ha hablado de Mateo García. Hablé esta mañana con César Augusto Londoño, que siempre tiene muy buenas fuentes, está muy bien informado. Y me dice que Mateo García, de llegar a firmar Millonarios. Con Millonarios, sí. Para la oferta de Once Caldas para que pueda negociar, pero que todavía no es jugador de Millonarios.
Bueno,
todavía
le propongo más adelante un mercado de fichajes.
No es jugador de Millonarios Mateo García. Vale, vale, me parece bien.
Sí, sí, me más adelante bien. Aquí en El Pulso lo haremos un mercado de fichajes.
Pero antes, este mensaje. A la 1:46 vamos a ver si es a Medellín el que juega el fútbol más completo. Don Alirio Vargas dice, lo escucho desde hace mucho tiempo, desde que estaba Peláez y Mejía, buena tarde. Y don Silvio Herrera dice, hoy es Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, el 99% de la gente no trabaja, hoy es festivo. Bueno, un saludo a toda la gente que está comiendo pavo en Estados Unidos y que nos escucha hasta ahora en los Estados Unidos. ¿Usted ha tenido un Día de Acción de Gracias o no, José Alberto?
Todos los días le doy gracias a Dios.
Ah, bueno, lindo, me parece una gran filosofía sí. De vida. Sí, bueno, claro. Vamos a hablar de América y de Medellín que se enfrentan hoy. En América, algunas novedades, don José Alberto, y le doy...
Cavadía, perdón, la ausencia de Carrascal por la situación de la expulsión, ¿cierto? Y todos los demás que han venido fuera de la nómina por estos días, ¿no? Uh-huh. El caso de Dylan Borrero, el caso de Luis y demás, son 6 o 7 jugadores. Pero hoy iría con Soto, muy seguramente con Soto, con Mateo Castillo, Jan Pestaña, igualmente con Andrés Mosquera y Bertel en defensa. Hay una posibilidad, porque ayer se le preguntó al técnico de que de 4 defensas pasen a la defensa impar de 5, ¿no? Puede ser una opción, no lo digo como fijo, pero no creo porque no citó sino 3 centrales y poner los 3 centrales al mismo tiempo es un riesgo. Entonces más bien línea de 4 y queda un central para un posible cambio. Luis Paz pareciera que va a tener la opción de ser titular al lado de Jocen Escobar.
No me diga.
Sí, y Andrés Roa. Bueno, ahí tienen a Joel Romero también, ¿no? Si no quieren a Paz, pero ya viendo otros partidos anteriormente, Paz por la experiencia.
No le he ido bien, ¿no? Pero la experiencia, pues por yo, la experiencia.
Entonces, en algo estoy de acuerdo con usted, ¿no?
Se tiene que convocar al pibe por la experiencia y no, el tiempo
yo
pasa
colocaría,
para todos.
Yo colocaría a Jocen, a Joel y a Andrés.
Y a Navarro.
Roa, y Andrés Roa, o a Navarro también. Sí, ahí sí, está sí. La posibilidad de Navarro.
Que Navarro es mixto, ¿mm? Navarro es mixto, sí. Pero de verdad yo no sé por qué insisten con Paz. Físicamente ya no le da.
No, pero no es una decisión, es una información que nació ayer.
No, pero le puedo creer que pueda llegarse a dar. Y con todo respeto por Paz, yo no lo quiero aquí menospreciar. Fue un excelente jugador, magnífico capitán. Pero José Alberto, el tiempo pasa para todos y físicamente yo lo veo a él total. Que ya no da más.
Oh, él lo había hecho también. Y adelante Tilman Palacios, o sobre los extremos, que Chiqui Barrios. Y Adrián Ramos, quien usted tampoco está muy convencido
de... Papula, pero Papula entró bien, ¿por qué no le dan la confianza al pelado? O, entonces, Lukumi como falso 9, que puede también ser, podría también. Ser una
esa es una buena opción, ¿sabe? Esa es una buena
y
opción.
Y además, un equipo rápido, contragolpeador, con Lukumi, con Barrios y con Tillman.
Pero estamos hablando de unos antecedentes de formaciones que se han utilizado y más o menos el pensamiento...
Vamos a ver, José Alberto. En Medellín.
Sea con uno o sea con otro, América sí. Necesita ganar hoy.
Sí, porque si no gana está frito.
Hasta luego, sí.
Ahora, Fridiszewski en Medellín partirá como titular después de que se recuperó. Ese es un león. Y América tendrá que mejorar mucho en defensa. Yo creo que el ataque de América yo no lo pongo tanto en discusión, ¿sabe? Ha hecho goles. Incluso le hizo 2 goles en la semifinal de vuelta de Copa Atlético Nacional. América se ha ido perdiendo, se ha caído en pedazos defensivamente. Porque venga. Los centrales andan... Bertel también ha bajado. Veo que Mateo Castillo, a pesar de lo bueno que es atacando, notó una inseguridad terrible en la defensa.
Pero no ha podido
solucionar eso, David.
Steven, si algo destacó ayer en la atención a medios, precisamente hablando de las fortalezas del Medellín, era que el equipo se ha hecho sólido en estadística. El segundo equipo con menos goles en contra.
¿Cuál, el América?
Sí.
Pero el América quizás...
Creo que el primero es Tolima, ¿no?
Pero quizás el América logró eso, José Alberto,
en
otro momento.
En los últimos partidos de momento. La fase de todos.
En finales yo lo he visto muy vulnerable, lo vi muy vulnerable en las semifinales contra Atlético Nacional. Yo creo que mentalmente también es un tema muy mental. Contra Nacional entró el primero... Y usted algo le decía, yo no soy segundo y el tercero. Y contra Medellín exactamente lo mismo.
Sí, pero fíjese, en cuanto a los goles, uno solo nomás, uno solo y ha recibido 2. Entonces ahí tiene un déficit, ¿cierto? Más En eso que los técnicos buscan, que se llama equilibrio, ¿no? Que es anotar más goles y que manoten menos, ¿no?
Alberto, bueno, usted estaba proponiendo tema de bolsa de jugadores.
No, es una, eso se llama mercado de fichajes, de fichajes, rápidamente. Sí, bueno, un ex América del 2023, defensa central, Johnny Arasprilla, Rentería, 20 años, nacido en Necoclí, hizo pruebas en Cortuluá y Cali, fue contratado por el Monzón, o Monzón, de Fútbol Club de Brasil. Eso se ha hecho aquí, se fue. Luciano Pons dice que tiene ganas de seguir en Bucaramanga, pero que todo dependerá de lo que vaya a pasar, cómo termine el equipo. No le han todavía dado pistas sobre la renovación en Bucaramanga. Hay un atacante libre en Colombia, Steven. ¿Cuál? Se llama Johnny González.
Me encanta, me encanta.
Tiene 31 años, veterano.
No, terminó su vínculo bueno.
Con Águilas.
Héctor Cárdenas. El semestre de él con Águilas no fue tan malo, ¿ah? En varios partidos, desequilibrante por banda, es una fiera, tiene velocidad, tiene potencia. Equipo grande del fútbol colombiano. Es que se lo digo, yo creo que no estaba en el lugar indicado. Águilas es un equipo respetable, un equipo competitivo, ni más faltaba, pero ese es un jugador de equipo grande.
Hay una incertidumbre grande en Pereira. Resulta que dieron un comunicado que hay una empresa, ¿cierto?, que ya va a hacerse los derechos, o va a comprar al Deportivo Pereira. El popular Mao, ¿cierto?
Sí.
Mauricio Gómez Buritica, me dicen que hay una desconfianza grande, que hay una incertidumbre sobre una empresa que es holding de varias otras empresas, que tiene registro en Pereira, que ahora apareció con registro en Cartagena, que parece que no hay músculo financiero, que no se ha desembolsado. Hay una duda grande. Pues
usted sobre, sabe que cuando un equipo se va a vender, José Alberto, tiene que pasar por varios filtros. Eso no es fácil. Que seguramente, pues al menos es como se ha constituido en la ley, estas cosas no son tan olímpicas como que yo le vendo a cualquiera que llegue a tocarme la puerta y ya está. Yo creo que eso, si no es el indicado, se echa para atrás.
Sí.
Vamos a ver qué pasa.
No
y Pumas, le tengo una. Sí. Pumas de México pretende al colombiano Cristian El Chicho Arango, que es un excelente delantero, y viene jugando en San José de la MLS.
Pero Pumas leí también a nivel internacional que estaría interesado en
Jamie. Dicho, también está Álvaro Angulo allá.
Sí.
Tendría buen equipo.
Y, está
y ratificaron a Efraín Juárez en el puesto, que yo pensé que iba a salir, ahí sigue.
Otro ratificado, Héctor Cárdenas, ¿no? En el Inter Palmira, no obstante, aquí estuvo, oiga, 0 puntos, Steven, en los 6 partidos de los cuadrangulares de la primera B.
Pero pues ese equipo jugaba bien el semestre.
Sí.
Yo le daría también un chancecito a Cárdenas de un semestre más.
Entre otras cosas, hoy es el primer partido de la final entre el Cúcuta Deportivo, que es visitante, ¿cierto?, ante el Real Cundinamarca.
Señor.
En el techo. Entonces hay que estar pendiente de esa situación porque ahí está el otro equipo que va a ascender a la primera A del próximo año.
¿Su favorito entre Medellín y América? ¿Sabe qué? Le voy a meter más presión a ese grupo. Empate.
¿Empate?
Sí, señor.
No, yo le dije el otro día, le quiero dar
quedan
todavía un
chance.
Quedan
vivos todos. Y
le quiero dar un chance todavía al América.
Con el empate quedan vivos todos. Porque ayer empataron, quedan vivos.
José Alberto. Me acordé de Pablo Paz, ¿sabe?
¿Ah, sí?
Porque por Gonzalo Ritaco, lo sacaron del paso.
Bueno, señor, muchas gracias, don José Alberto. A todos, muchas gracias por la sintonía. Ya viene el Bar Caracol y las noticias. Nos encontramos mañana, como siempre, después de la una.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.